fue
igual,
donde saltó por los genoveses que huyeron de aquella ciudad de Crimea y llegaron a Génova, llegaron a Palermo, y ahí empezó realmente a expandirse por Europa, ¿no? Y fue como una oleada, como una mancha de aceite que se va extendiendo, y hasta que no empezaron a sonar las campanas de Valencia tocando a muerto de la mañana a la noche, la gente no se dio cuenta de que ya lo teníamos aquí. Realmente llegó algún marinero, algún mercader, tosiendo, con fiebre, infectado, y a partir de ahí ya está, ¿no? Pero lo sorprendente fue pues el paralelismo. Y también es interesante ver cómo lo veían ellos, ¿no? Ellos no tenían la ciencia como referencia como teníamos nosotros. Para ellos la peste era como una especie de monstruo, como una bestia, como un jinete del apocalipsis que se iba acercando cada día unas millas a más. Se escuchaba, ¿no? Sobre todo cuando ya se metió hacia Castilla, de pues hoy está en Oliva la peste, mañana está en no sé dónde, pasado mañana, y se va acercando a Valencia cada día dos o tres pueblos más.
Claro, toda la movilidad no era como la de la pandemia del coronavirus,
claro.
Que la movilidad es claro, en un día salta de un continente a otro.
Y eso se ve en el arte.
Era más lento, pero imparable.
Eso se ve en el arte, es decir, ¿cómo lo imaginaban? A mí me fascinaba meterme en la piel en el pensamiento medieval para ver eso, ¿no? Cómo pues sentían ese terror, ¿no? Era como un jinete de la muerte que venía, y además físicamente se iba acercando a las puertas de la ciudad y no había manera de pararlo, ¿no? Así que, bueno, pues eso es una de las cosas que tiene esta novela, tratar de mirar el mundo desde la mente medieval.
Sí, no, sí, apasionante es conocer esta historia que nos cuentas en La Heredera del Mar, con esos dos acontecimientos históricos que hemos comentado. Más apasionante me parece el trabajo que has realizado, y quería preguntarte cómo te has documentado para darle la relevancia que merece el papel de la mujer en aquel siglo XIV.
Bueno, pues la documentación suele ser siempre buscando informes, buscando... Hay bastante, y de hecho desde los últimos 10 años hacia aquí, sobre todo las universidades están haciendo un gran esfuerzo, a mi juicio, proponiendo tesis doctorales y estudios centrados en la mujer en la Edad Media, y hay muchos historiadores que se han zambullido pues en protocolos notariales, en archivos, y van saliendo estos nombres de mujeres que ya no son la condesa ni la reina tal, sino que es María no sé qué, mercadera, María no sé cuántos, artesana. Y ese tipo de historias también están ahí, ¿no? Entonces se van recopilando, pero de hecho el esfuerzo más grande, hablando de documentación, ha sido lo que te decía, es decir, tratar de pensar como esa gente medieval, es decir, apartar el pensamiento, el razonamiento lógico que solemos tener ahora, y pensar con esa mente mágica y simbólica, ¿no? Por ver la peste como una especie de caballero, sanarse de todo este miedo, superar todo este miedo con algo que ellos tenían. Hoy en día nosotros tenemos psicólogos, psiquiatras, coach, libros de autoayuda. ¿Qué tenían en la Edad Media para sanar las heridas del alma? Pues lo que tenían eran historias. Historias orales que ahora nos parecen cuentecillos de niños. Hay algunas de ellas que tienen códigos profundos, que tienen arquetipos que pueden arañar el alma, ¿no? Y ahí también he hecho un gran trabajo, llevo 8 años divulgando este tipo de cosas y forman parte de la novela. Veremos cómo nuestros personajes, como las beguinas, tratan de curar, tratan de ayudarse entre ellas usando las historias orales, leyendas, como base casi terapéutica, ¿no? Y eso se hacía en la Edad Media y es algo que tenemos totalmente perdido, y para mí me parecía fascinante, ¿no? Y el que se adentre en La Heredera del Mar no solo va a conocer las peripecias de estas chicas, sino también algo más de la Edad Media, algo que sí que no se cuenta. Solemos tender a los hechos históricos, pero ¿y qué pasaba con las emociones? ¿Qué pasaba con la pena, con el estrés, con la ansiedad? También ellos las sufrían y también se curaban. Y era interesante abordar eso.
Y con el sexo, que también aparece.
Y por supuesto,
en la novela, claro que sí.
Sí, además he querido un poco salirme del clásico romance al uso, y aprovechando ciertos estudios de usos amorosos de la Edad Media, también de historiadoras concretamente, nos encontramos pues eso, que el placer formaba parte